Hay veces donde la Biblia es tan precisa, es tan punzante, donde las palabras de Dios son tan aplicables y tan certeras que ni hace falta comentarlas. Jesús le dice a Marta, ¿estás preocupada? Y molesta por tantas cosas. Y yo pensaba, qué buena descripción de mi corazón. Qué buena descripción del estado interno que a veces siento dentro mío. Que es el mismo estado interno que Marta está sintiendo mientras está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Un estado interno de preocupación, es decir, de ansiedad. No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Y un estado interno de molestia, es decir, disgusto interno, insatisfacción dentro, producto de mirar alrededor y percibir una no ayuda, ¿no? Justo. Me siento muy identificado con esto, creo que varios saben, ¿no? Nos terminamos de mudar hace muy poquito y me siento como Marta, ¿no? Queriendo arreglar las cosas, queriendo arreglar la casa. Muy cercano para mí este texto en este momento, ¿no? Hay tantas cosas para hacer, hay tantas cajas, hay tantas cosas que queremos cambiar, hay cuadros que colgar, hay cosas que limpiar y estamos constantemente en un estado de decir. Terminamos con algo y viene otra cosa. Terminamos con algo y viene otra cosa. Y decís, ¿cuándo va a terminar esto? ¿No? Pero la pregunta para ti es, ¿qué te molesta hoy? A ti. A Marta le molestaba la casa desarreglada. ¿Qué te pone ansioso a ti hoy? Probablemente no sea tu casa. Quizás sea la facultad. Quizás sea una asignatura. Quizás sea una persona. Quizás sea tu pareja, quizás sea tu marido, tu mujer, quizás sea tu cuerpo, porque te sentís ansioso o ansiosa por, ¿no? Quizás el ministerio, quizás el servicio. Llamativo, ¿no? Que lo que Marta está haciendo es servir. Esa es la frase literal que Jesús le dice a Marta. Vale, yo quisiera hacer una pregunta. Quisiera que miremos el texto y quisiera que intentes responderte al mirar el texto, ¿qué es lo que está pensando María? Perdón, ¿qué es lo que está pensando Marta? Y específicamente es muy llamativo porque la idea que quiero que pienses es ¿qué es lo que sucede dentro de ella cuando en teoría ella está sirviendo a Cristo, ¿no? Porque lo que está haciendo es arreglar todo y dejar todo bonito para que Jesús esté cómodo, que es el invitado de la casa. Entonces, la pregunta para hacernos es, ¿qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? Y yo quiero que hagamos algo. Quiero que noten los tiempos de verbo en el pasaje. ¿Sí? Dice, mientras ellos iban de camino, entre paréntesis, ellos aquí probablemente son los discípulos, porque en el contexto los ha mandado de dos en dos. ¿Sí? Él entró en cierta aldea y una mujer llamada María, perdón, llamada Marta, le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, una frase muy llamativa que vamos a mirar, si me acuerdo, dentro de un ratito, me hacen acordar si no me acuerdo. Noten el tiempo de verbo. Escuchaba. No dice escuchó. Dice escuchaba. El tiempo de verbo da la idea, tanto en griego como en español, es una acción continua en el pasado. No es un momento puntual, eso sería otro tiempo de verbo, es una acción que lleva un periodo de tiempo. ¿Sí? Es decir, lo que ustedes están haciendo en este momento. Ustedes están escuchando y me van a escuchar por un buen rato, lo siento. No es algo puntual que hacen por un segundo, es algo que están haciendo. Están regalando su atención por un periodo de tiempo. ¿Sí? Vale. Hay una persona que está haciendo esto. Y luego el texto nos informa que hay otra persona y usa exactamente el mismo tiempo de verbo. La otra persona no se preocupó. El tiempo de verbo es una acción continua. Se preocupaba. Es decir, ese era el estado interno de su corazón mientras ella hacía todo lo que hacía. ¿Sí? Es decir, pasó una buena cantidad de tiempo, una buena cantidad de espacio limpiando, arreglando y haciendo todas estas cosas, mientras María estaba escuchando. Ahora, teniendo esto en cuenta, quiero que vuelvan a hacerse la pregunta. ¿Qué está pensando esta mujer mientras se está arreglando? Es decir, es un periodo de tiempo largo, continuo, donde ella está haciendo algo y donde tiene una expectativa de algo que suceda que no está sucediendo. Y hay otra persona que está haciendo por un periodo de tiempo largo otra cosa completamente diferente. ¿Qué está pensando esta primera persona? Porque no hace falta pensarlo mucho, ¿no? ¿Por qué no me ayuda? Eso es lo que está pensando. Y de hecho, no lo puse ahí a propósito, si uno sigue leyendo el pasaje, uno se va a dar cuenta que las palabras la van a delatar. Porque justamente eso es lo que le va a decir a Jesús. ¿Cómo puede ser que hace tanto tiempo que yo estoy arreglando todo y esta mujer te está escuchando y tú no la sacudas y le digas que se incorpore al equipo? ¿Por qué no me ayuda? Vale. Vamos a parafrasear las palabras de Marta. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, yo les voy a decir lo que está diciendo. Marta está diciendo esto. Estoy molesta porque la vida no es como quiero. Eso es lo que Jesús le va a mostrar eventualmente. Estás preocupada y molesta. Yo quiero una casa arreglada. Yo quiero que mi vida sea de una forma. Yo quiero terminar algo. Yo quiero que mi X, lo que elegiste hoy, que tu cuerpo, que tu facultad, que tu trabajo, que tu jefe, que tu compañero, que tu situación de vida sea una situación de vida diferente a la que es ahora. Y yo estoy molesto porque no es así. Eso es lo que está sintiendo esta mujer. Es decir, tengo un objetivo en mente, Marta. ¿Cuál es ese objetivo en mente? Pues limpiar la casa. Entre paréntesis, limpiar la casa. ¿Algo bueno o algo malo? Buenísimo, ¿no? Jesús no es sucio. Marileo, es bueno limpiar la casa, ¿no? Sí, claro que sí. Por supuesto. Mi mujer me lo recuerda cada rato. Es muy bueno hacer eso. ¿Es algo bueno? ¿No es algo malo? Perdón, lo que esta mujer está haciendo es servir. Es algo extremadamente bueno. Y sin embargo, es justamente eso bueno, ese deseo bueno que tiene dentro de su corazón, de terminar de hacer, de terminar su objetivo que tiene en mente, ¿sí? Justamente eso es lo que está mal en ella. No es un pecado, no es algo malo, es algo bueno. Llamativo, ¿no? Tiene un objetivo en mente. Y miren lo que está pensando Marta. Estamos de vuelta tratando de meternos en su cerebro, ¿no? ¿Qué nos muestra el pasaje de lo que el cerebro de Marta está pensando y probablemente tu cerebro esté pensando también? Jesús nos dice, Jesús se mete en su cerebro porque puede hacer esto, nosotros no. Entonces no hace falta especular demasiado. Y el texto, pues lo dice aquí. Tiene un objetivo en mente y está molesta porque ni la gente ni Dios la están ayudando a cumplirlo. ¿No te importa? Está hablando a Dios, ¿eh? ¿Por qué no le dices que me ayude? Eso es lo que está sucediendo aquí. Yo, miren, me encanta tratar de... Ayer estábamos estudiando con los niños, todos los sábados tenemos un tiempo de devocional en familia, los días de semana ellos los hacen solito, pero los sábados tenemos un tiempo de devocional todos juntos, por la mañana. Y estamos leyendo el libro de Proverbios, y una de las cosas que el libro de Proverbios hace constantemente es desafiarnos a tratar de entender la vida y a entender el corazón del ser humano. Es un llamado constante a ser una persona sabia. Y una persona sabia es una persona que entiende quién es y cómo funciona la vida y sabe cómo vivir bien. Esa es la conclusión a la que uno llega, ¿no? Cuando estudia el libro de Proverbios. Estamos disfrutándolo mucho, por lo menos yo estoy disfrutando un montón. Y hay un llamado a decir, hijo, busca la sabiduría, encuéntrala, está ahí. Solamente tienes que observar bien, solamente tienes que analizar con la Biblia la vida, ¿no? Y una de las cosas que voy haciendo en la medida que voy analizando mi propia vida y mi propia forma de vivir bien y de vivir mal, es yo encuentro esto en mí. Yo encuentro dos modos de funcionamiento. Parece que tengo un switch. Acá está. ¡Tic! Que estoy viviendo en un modo o estoy viviendo en otro modo. Yo encuentro el modo de funcionamiento salvación y el modo de funcionamiento salvado. Son dos modos distintos de funcionar. Un modo en donde estoy intentando y me acerco hacia el día tratando de buscar mi mayor bien. Tratando de encontrar felicidad, tratando de salvarme, tratando de decir, hay cosas que no me gustan, hay circunstancias que no me agradan, las quiero cambiar como Marta, y me esfuerzo 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 por intentar cambiarlas. Eso es el modo salvación. Estoy intentando salvar mi vida, como dijo Jesús en Marcos, ¿no? Pensar que tengo esto aquí, en mi anillo de bodas. Lo tengo acá, Marcos 8:35. Todo el que quiera salvar su vida la pierde. No está hablando de la vida eterna ahí, ¿eh? Todo el que quiera intentar acomodarse una vida agradable, feliz, increíble, todo el que esté intentando tener una vida, controlar todo para que su vida sea lo mejor, lo mejor, lo mejor, la pierde. ¿Qué es lo que está haciendo Marta acá? Yo quiero arreglar mi casa. Todo el que viva de esa forma, yo quiero arreglar a mi esposa. Yo quiero que cambie. Hay algo, hay una circunstancia puntual que no me agrada y que yo quiero que sea diferente. Y viene Jesús y me dice, cualquier persona que está tratando de moldear esto así, está en modo salvación, en modo Marta. Está tratando de decir, ¿por qué Dios y otros no se ajustan a mi deseo? ¿Por qué no se amoldan a lo que yo entiendo que es felicidad? Y Jesús viene y me recuerda y me dice, mira, te quiero decir algo. Y yo lo tengo acá todos los días. Cualquiera que vive de esta forma pierde la vida, como Marta. Te perdiste lo que es realmente necesario, Marta. Te perdiste lo bueno, le va a decir Jesús al final, ¿no? Y luego está María, que entre paréntesis, no hay que malentender a María. En una cultura judeocristiana, en el siglo I, no hay ninguna mujer que se queda sentada. Todas las mujeres de la casa están sirviendo. Y, por favor, si viene una persona importante a la casa, a tu casa, a la casa de cualquiera, lo primero que haces es arreglar la casa. Sería una locura que venga alguien importante a tu casa y tú dejes la casa toda desordenada. Acá hay un funcionamiento muy extraño en el corazón de María, algo que ha sucedido que la hace funcionar de una forma completamente opuesta a la que María funcionaría. Todos arreglaríamos la casa, hasta yo arreglaría mi casa, si viene Jesús, si viene Messi. Ayer lo invitaron a Tommy ahí a la Rosaleda a ver la Kings League y están todos los famosillos. Y lo primero que, ¡ay, vi a tal y vi a tal y vi a tal! Y estaba quién, no sé qué, que estaba Piqué, que estaba, ¿quién más estaba? ¿Qué sé? Ibai y los youtubers y me empiezan a nombrar cosas que no yo entiendo nada, ¿no? 200 millones de seguidores. Genial. ¿Cómo se llama? Dertur, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? No sé, no sé, me dijo un nombre muy raro, no, sí, me alegro. No, pero este lo conoce todo el mundo, papá. Imagínate que cualquiera de esos viene a tu casa. Que viene el presidente de la nación, que viene el rey a tu casa. Pero viene Jesús a la casa. Y esta mujer hace todo lo contrario a su naturaleza. Se sienta. Es que uno no hace eso en esa cultura. Uno no lo haría hoy. Y esta mujer se sienta. Entre paréntesis. Lo voy a decir ahora porque vos me voy a olvidar. Entre paréntesis. Esta mujer asume una posición de discípulo. En la cultura del siglo I, nadie, ninguna mujer, se sienta a los pies de un hombre. Porque sentarse a los pies de un hombre en ese contexto es que tú eres discípulo de ese hombre. Y las mujeres en el siglo I no eran discípulas de ningún hombre. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? ¿Qué está haciendo Jesús así? Está estableciendo un estatus a María que ningún hombre en el siglo I le daría a una mujer. Le está diciendo, eres tan valiosa para mí como cualquiera de los 12. Ven, quiero hablarte. Quiero vincularme a ti. Quiero conectarme contigo. Yo, mujer. Hoy nadie diría eso, pero en el siglo I lo que Jesús está haciendo es extremadamente revelador. Ninguna persona es así en el siglo I. Dios sí. Él no tiene que esperar a la revolución femenina o feminista. No tiene que esperar eso. Tú eres especial. Tú puedes adoptar esta posición conmigo. A ti te invito. A alguien que ningún rabino en la historia invitaría a decir, siéntate a mis pies, porque entre paréntesis, lo que Jesús está haciendo, lea el texto, lo que Jesús está haciendo en el contexto es que, subrayen ahí como, o si hagan un circulito, ¿qué está haciendo Jesús a María? Enseñarle. María. Le está enseñando. Que es lo mismo que quiere hacer contigo y conmigo. Hay dos formas de vivir, como Marta o como María. Modo salvación, donde estoy intentando modificar las circunstancias para ser feliz. O modo salvado, ya he encontrado aquello que me hace feliz. Ya lo tengo, ya es mío. Entonces salgo a la vida lleno. Salgo a la vida completo. Salgo a la vida, puedo salir a la vida como saldría una mujer en el siglo I diciendo, yo sé que lo que la cultura dicta ahora es que yo sirva. Es que yo me ponga a arreglar todo y yo puedo levantarme por encima de mi cultura, por encima de lo que piensen todos los que están alrededor mío y voy a decir, ahora no voy a servir. Ustedes saben el nivel de valentía, el nivel de poder que se requiere para hacer algo así en el siglo I. Miren, les voy a dar una analogía que se me acaba de ocurrir ahora. Uno va a la playa en Málaga y ¿cómo ve a una mujer? Mitad desnuda. Que es real. Mitad desnuda. Y la que no está mitad desnuda, pues tiene un bikini. ¿No? ¿Qué sería total y completamente contracultural hoy? Si sos mujer. Pues vestirte medio musulmana, ¿no? Ir mucho más, cubriendo mucho más tu cuerpo. No, pero yo no haría eso jamás. Si yo voy a la playa y cubriría, sería más decorosa con mi cuerpo. Jamás haría eso. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. No sé lo que querés con tu cuerpo. Lo que estás haciendo es lo que otros te han dicho que tenés que hacer con tu cuerpo. Si quisieras hacer lo que querés con tu cuerpo, te cubrirías. Pero la realidad es que muy pocas mujeres tendrían la valentía para hacer eso porque quedaría súper mal. Proteger mejor tu cuerpo. ¿Ven qué paradójico es lo que es el poder real, la libertad real? Me fui de tema por completo. Bien. ¿Uno puede arrancar la vida? Yo a veces me hago esta pregunta, no explícitamente, pero a veces me doy cuenta después de analizar mi día y digo, pero al final estoy pensando esto, ¿qué puedo hacer hoy que me va a dar felicidad? Eso es modo salvación. ¿Cómo puedo organizar mi vida para lograr hacer lo que quiero? Como Marta, ¿no? Les voy a leer una cita de Pascal muy, muy buena. Una parte la conocen, la otra no. Pascal dice así. Todos los hombres funcionan de esta forma, modo salvación. Todos los hombres buscan su bien mayor. Todos los hombres buscan la felicidad. Este es el motivo de las acciones de todos. Marta. ¿Por qué Marta está haciendo eso? Porque cree que cuando la casa esté arreglada, todo va a estar bien. Esto es incluso el motivo de las personas que se ahorcan. Mejor me es no vivir que vivir. ¿Sí? Pero dice Pascal, sin embargo, nadie llega a satisfacer este deseo innato. Como Marta, seré feliz cuando deje limpiar. ¿Qué sucede? Esto es fabuloso, porque de esto vamos a hablar bastante. ¿Qué sucede cuando arranco en este modo de funcionamiento y la vida, las circunstancias y Dios mismo se complotan contra mí y tiene que me ayude? Y las cosas, ni Dios ni los demás, siguen mi camino que he trazado de lo que es bueno y el bien mayor. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo próximo que sucede? En rojo. Todos se quejan. Lo que viene después de eso es una actitud interna de queja. Como Marta. Está ahí en el texto. Señor, dile algo. ¿Qué está haciendo? Está quejando. ¿Lo ven? Tiene razón Pascal. Dice, todos se quejan. Los príncipes. Todos, ¿eh? Cristiano, Messi, los que tienen dinero, los que están en Ucrania, los que están en África, los que están en New York City, los que están en, estén donde estés, todos tienen este problema, ¿sí? Todos se quejan, los príncipes, los súbditos, los nobles, los plebeyos, los viejos, los jóvenes, porque ya no tienen fuerza, los jóvenes porque no tienen dinero, los fuertes, los débiles, los cultos, los ignorantes, todos, los sanos se quejan. ¿No te has quejado estando bien? ¿Físicamente? Yo ahora me quejo por mi rodilla. Por eso estoy sentado. Los enfermos se quejan. Todos. Las personas de todos los países, de todos los tiempos, de todas las edades y todas las condiciones, todos son como Marta. Este descontento universal, dice Pascal, me encanta la idea, ¿no? Descontento universal. No hay nadie que no esté así. Debe convencernos. Cuando, un poco lo decía, creo que Cristian en una oración que hacía hace un ratito, cuando Dios nos permite, nos suelta la mano, ¿quiere soltar mi mano? Ok. Y nos da cuerda, ¿no? Vive solo. Y fíjate cómo va. Este descontento universal debe convencernos de nuestra incapacidad para alcanzar el bien por nuestro propio esfuerzo. Y sigue diciendo, si bien alguna vez hubo en el hombre verdadera felicidad, nada queda de ella excepto la marca y el rastro vacío que él en vano intenta llenar desde todo lo que le rodea. ¿Por qué nada satisface la sed a pesar de la desesperada búsqueda? Porque el abismo infinito solo puede ser llenado con un objeto infinito e inmutable. Y María lo entiende perfectamente. No me distraigan, estoy con él. ¿Se dan cuenta? Mi inclinación y tu inclinación es comenzar el día intentando imaginar qué experiencias, qué situaciones o qué relaciones pueden ofrecernos llenar el corazón y darnos felicidad. Mi inclinación y tu inclinación es intentar controlar, como Marta, estas experiencias o situaciones o relaciones para que esto suceda. A ver cómo hago para que suceda. Tu inclinación y mi inclinación es frustrarnos, ¿le suena? Y enojarnos cuando alguien o algo, especialmente mi esposo, mi esposa, cuando alguien o algo, mi jefe, mi compañero de trabajo, cuando alguien o algo, alguien en la iglesia, Nico, cuando alguien o algo se interpone en nuestros planes de felicidad, ¿qué hacemos? Cuando no te acomodás a lo que yo quiero que sea feliz, a mi definición de felicidad, ¿qué hago? Me enojo, me frustro, me amargo, te culpo, a ti y a Dios. Mi inclinación y la tuya es desilusionarnos al sentir que nada nos llena, que nada nos satisface y que nada nos completa. Y escuchen bien esto. Pero lo más triste de todo es que mi inclinación y la tuya es volver a repetir el mismo intento al día siguiente. ¿O no? No sé, por ahí soy yo nomás. El otro día compartía con David y le decía esto, una cosa que me estoy dando cuenta más y más es, si cada vez que estoy apurado, es porque estoy en modo salvación. Estoy intentando buscar vida, estoy vacío. Y le exijo a las circunstancias, a las personas y a la vida que o se muevan del camino o que me ayuden a lograr lo que quiero. Modo salvación, Marta. Correte, María, que estoy limpiando, vamos. Modo salvación. No te molesta que no haga nada. ¿Cómo nadie hace nada? La última vez que hablé, tuvimos unas semanas de descanso, pero la última vez que hablé, les hablé sobre Frank Laubach. Les dije que estoy leyendo por segunda vez su libro. Es un libro para leer, no una vez, no dos, tres. Es un libro para leer muchas veces, muy despacio, porque no por lo difícil, sino por lo profundo. Misionero en las Filipinas, un héroe para gente cristiana y no cristiana, el único misionero cristiano que tiene una estampilla en su nombre en los Estados Unidos. Una persona súper reconocida, lingüista, pero principalmente un hombre que practicaba la presencia de Dios. un hombre que vivía como María. Un hombre en que yo les dije sobre él, ¿no? O sea, más de, ¿cuánto era? Fue el número, creo que eran 100 millones de personas en el mundo, una cosa así. Él en su sistema de lingüístico le enseñó a gente a leer. O sea, una cosa increíble lo que hizo este hombre. Y sin embargo, uno lee su libro y un tipo, un místico. Una persona que vivía como María, embobado con Dios. Y decís, no está diciendo tienes que ser uno u otro. No está diciendo tienes que servir o estar con él, no es esa la idea. Sino que el estar con él transforme tu vida. Y hay una cita, y les voy a decir quién dice esto, esto no lo dijo él. Hay alguien que yo respeto muchísimo, se llama Dallas Willard, que es un escritor súper recontra archi reconocido, que escribió esto sobre él. ¡Qué increíble! Escribió esto sobre, dijo, el hombre mismo era aún más grande que su propio mensaje. Y yo pensé, o sea, me generó una convicción enorme esto, decir, madre mía, nadie podría decir esto a mí. No porque quiero que alguien lo diga, no me malinterpreten, sino porque me confronta con la realidad de lo que no soy. Este hombre, una de las cosas, uno de sus lemas de vida era justo lo opuesto al de Marta. Es decir, no tengo que ir a ningún lado, porque ya estoy allí. Esta es una actitud, este es el pensamiento interno de la persona que vive en modo salvado. Ya tengo lo que necesito. Se los voy a decir con una canción. Quizá la canción más conocida o unas canciones más conocidas del cristianismo hoy. Creo que eran 283 millones de personas que han visto solamente un vídeo de esta canción. ¿Sabes lo que dice esta canción? Jesucristo basta. María. ¿En qué modo está funcionando? Hoy, ahora. ¿Modo salvación o modo salvado, salvada? Miren, hay dos cosas que vamos a ver en el texto que son fascinantes, que revelan si yo estoy viviendo en modo salvación o en modo salvado. ¿Sí? Hay dos resultados de, justamente que va a mostrar Marta, de vivir desconectado de Dios. El primero es fascinante. Lo primero que sucede cuando estoy así es que comienzo a criticar a otros. Marta se preocupaba de todos los preparativos, dice el versículo 40, y lo próximo que dice, ¿y por qué no hace ella algo? ¿Por qué ella no hace algo? El modo salvación lo que hace es centrarme en los problemas del otro. Ella es incapaz de ver que está molesta, que está ansiosa, que está desatendiendo a Cristo, que no está escuchando, que no tiene una actitud de discípulo. O sea, todos los problemas más profundos e importantes que tiene, no los ve. Eso sí, se sienta, es capaz de decir, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. El modo, esto es lo que produce en el corazón. De repente empiezo a mirar hacia el costado. Es fabuloso, es llamativo esto, porque cuando uno no está bien, nada ni nadie está bien. Me transformo en cínico. Cuando estoy en modo salvado, cuando estoy salvado, cuando estoy lleno de Cristo, soy una persona tremendamente optimista. Cuando no estoy lleno de Él, soy cínico. No, descreo de todo. Descreo de todo el mundo y critico a todo el mundo, como Marta. Tito 1.15 dice, todas las cosas son puras para los puros. Es decir, cuando uno está bien, cuando uno tiene el corazón bien, uno empieza a observar y empieza a mirar las cosas con otro color. Más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro. No tengo tiempo de mirar todo el pasaje. Pero el texto está diciendo, mira, cuando tú tienes el corazón corrompido, nada es puro. Tú vas a mirar y vas así, y él, y ella, y él, y ella, y él, y ella, y él, y ella. Este es funcionamiento cínico. ¿Sí? Lo que observamos en la queja, piensen esto, antes de pasar esto. ¿Qué es lo opuesto a la queja? Si uno dice, vale, por un lado está la queja de Marta, ¿qué es lo opuesto a la queja? Ah, muy simple. El contentamiento. Lo opuesto a la queja es un estado interno de satisfacción. La queja es la voz del corazón insatisfecho. Esta circunstancia me desagrada, esta persona me desagrada, esta actitud me desagrada, este ser me desagrada. Y estoy furioso, estoy furiosa porque él no es lo que yo quisiera que él o ella fuera. Estoy molesto, estoy insatisfecho dentro porque mi jefe no es lo que debería ser, porque mi cuerpo no es lo que debería ser, porque lo que sea, da igual, porque mi trabajo no es lo que debería ser. Estoy verbalizando el estado de insatisfacción interno que tengo con una circunstancia que no me agrada. Eso es la queja. Cristo dijo eso, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que abunda en mi corazón cuando me quejo? La insatisfacción. ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Porque estoy descontento. ¿Lo ven? Paul Tripp dijo esto, me encanta. Dice, cuando estás en el centro, cuando te sientes merecedor de todo, cuando tus deseos dominan tu corazón y cuando todo se trata acerca de ti mismo, tendrás mucho de qué quejarte. Como Marta. Segunda observación que vemos. Primero critico a otros. Y lo próximo, esto es muy llamativo, ¿eh? Lo próximo que hago, o lo próximo que hace Marta, hacemos todos, pero Marta lo muestra muy bien. Lo próximo que hace, primero critico a otros. Y luego, lo próximo que hago es cuestionar a Dios. Lo ven en el pasaje, ¿no? Ahora, versículo 40. Quiero que noten, la verdad que esto me llamó mucho la atención, fue muy iluminador para mí. Quiero que noten qué es lo que cuestiona de Dios. Y casi digo, voy a hablar más sobre esto, pero no voy a tener tiempo, así que lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice Marta sobre Dios? ¿Qué es lo que cuestiona? Sobre Jesús, perdón, en contexto. ¿Qué es lo que cuestiona? Lo que Marta hace, ¿saben qué es? Tergiversar el corazón de Dios. Tergiversar el corazón de Jesús. Miren el pasaje. No te importa, ¿no? No te importo. No me amas. No me quieres. No soy valioso para ti. Porque si no, no permitirías esto. Cambiarías esta circunstancia, cambiarías esta persona, cambiarías esta situación, cambiarías mi cuerpo, cambiaría mi trabajo, cambiarías... ¿Qué? No te importo. Si no, la situación sería diferente. Muy llamativo esto. Lo que hace es tergiversar. Esto es ojalá tuviera tiempo para masticar un poquito más esto. Pero lo que está haciendo es lo mismo que Satanás hace con Eva en Edén. Pero un momento. ¿Cómo Dios te va a decir que no comas de fruto? ¿No te das cuenta que en realidad lo que Dios quiere es que no seas como Él? No le importa. ¿Cómo quién está pensando? Está distorsionando el corazón de Dios. Está diciendo no es bueno. Sobre esto vamos a hablar después. Quiero decir la semana que viene. Lo que hace este estado de autosalvación es como me estoy esforzando porque cambie la situación y la situación no cambia y la gente no me ayuda y Dios no parece ayudarme, lo próximo que concluyo es debo tener un Dios muy malo. Tú debes ser muy malo. ¿No te importa Jesús? Vale. Y entre paréntesis, le empieza a dar órdenes a Dios. Ni me voy a meter ahí, ¿no? Le empieza a dar órdenes. Deberías decirle que haga esto. Deberías cambiar mi circunstancia. Yo entiendo mejor que tú, Señor, qué es lo mejor para mí. Por lo tanto, diría a mi hermana que me ayude. Fabuloso, ¿no? Le está dando órdenes al Señor. Es muy llamativo porque el gran problema de la queja es la amnesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la queja se olvida de dónde está la vida. Disfrutar del amor de Dios en Cristo. Y se obstina en buscarla en el lugar equivocado. Dice, si tú no cambias mi circunstancia, si esto no es diferente, yo me voy a quedar así, como un niño caprichoso. enojado, frustrado y quejoso. Y me voy a quedar así en esta actitud horrible que tengo y el resultado de esa amargura. Internamente, la persona que tiene esta actitud es la persona más infeliz del planeta. Muy infeliz. Es un estado interno donde te autodestruís. Es un estado de autodestrucción. Porque no estoy dispuesto a aceptar, justo, ¿no?, la soberanía de Dios sobre una situación que tiene como objetivo cambiarme, y lo que yo quiero es cambiar la situación. Y lo que yo estoy pensando es, no, Dios, no. Tú tienes que cambiar la situación para que cambie el estado interno de mi corazón. Yo no voy a estar feliz hasta que tú no cambies esto. Hasta que tú no cambies a esta persona, hasta que tú no cambies esta situación, yo no voy a estar feliz. Estás peleando con Dios. Tú piensas que estás peleando con la persona. Marta piensa que está peleando con su hermana. No está peleando con su hermana. Está peleando con Dios. Y está diciéndose internamente, hasta que tú no hagas esto, me resisto a ser feliz. ¿Se acuerdan el tiempo de verbo? Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y sigue sirviendo a Dios amargada y molesta y preocupada y ansiosa. Porque no quiere cambiar de actitud. Se niega a cambiar de actitud. Muy, muy, muy llamativo esto. Y es fabuloso, ¿no? Porque uno puede ver esto constantemente. No tengo tiempo para mirar el pasaje en detalle, ¿no? Pero Pablo y Silas terminan de azotarlos y meterlos en una cárcel. ¿Te imaginas? Todo sangrando, tu espalda. Sangrando, ¿no? Y uno dice, ¿algo malo lo han hecho? No. Lo malo que hicieron fue hablar de Dios. Y lo próximo que hacen, lo meten en un calabozo y miren el estado interno del corazón. ¿Cuál es el estado interno del corazón? ¿Alegría? Cantan. Estoy hablando de Hechos 16, ¿no? Cantan. Deberían estar amargados, porque ¿qué? Estoy sirviendo a Dios y encima me dan latigazo y encima me meten en la cárcel. Si hay una persona que debe estar amargada, enojada y quejosa, el momento de la queja es este, ¿no? Y sin embargo cantan. ¿No, ven? No tiene nada que ver con las circunstancias. Tiene que ver con el estado interno del corazón. Luego tenemos otra persona, Jonás. A ver, nadie aquí, no sé, Billy Graham por ahí, es usado para salvar a 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y el tipo que debería estar contento se queja. Dios termina de usarlo para hacer uno de los avivamientos más grandes en la historia, y el tipo está enojado y quejoso. Me quiero morir, le dice en capítulo 4. ¿Lo ven? No tiene nada que ver con las circunstancias externas. El problema no son las circunstancias. El problema de la queja es el estado insatisfecho del corazón. El otro día leí algo, mastíquenlo. Mastiquen esto un ratito. Para llevarse a casa. Leí algo que me encantó. Decía esto, es tan simple y tan profundo. La paga del pecado es la soledad. Es la alienación de Dios y de otros. Estoy amargado con todo y con todos. Y estoy solo. Porque nadie, porque como la situación no es como lo que yo quiero, no me puedo conectar con otros. No me puedo vincular, no puedo disfrutar de otros. No puedo disfrutar de nadie. No puedo disfrutar de Dios. Muy llamativo. Me encantó mirarlo de esta perspectiva, ¿no? Y decir, sí, yo veo esto. Cuando estoy en modo salvación, lo que describe internamente mi corazón es soledad en este sentido. Alienado. Amargado. Infeliz. Me encantó. Último punto. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Jesús? Jesús la va a hacer reflexionar a Marta. ¿Sí? Y la va a confrontar y le va a decir algo muy, muy lindo. Le va a decir, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero te quiero recordar algo. Te quiero recordar que en la vida hay solo una cosa que es total y completamente y absolutamente necesaria. Una cosa. La pregunta para hacerse es, ¿qué es esa cosa que es necesaria? En el texto, mírenlo. Fíjense ustedes, ¿qué creen que está diciendo Jesús cuando dice que hay una sola cosa que es necesaria? Mientras lo pensás, te quiero decir algo. Esa cosa que es necesaria, cualquier cosa que sea, da igual, ahora lo vemos, es más valiosa que hacer mi voluntad y que las cosas salgan como yo quiero. Es decir, esa cosa que Jesús identifica como necesaria es más valiosa que cambie mi esposo, que cambie mi esposa, que, cambie mi jefe, que cambie las circunstancias, que cambie mi trabajo, que cambie mi coche, que cambie mi casa, que cambie... ¿Es más valiosa que todo eso? ¿Es más valiosa que limpiar la casa? ¿Es más valiosa que quede todo arreglado? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es? En el contexto. La respuesta es obvia, ¿no? Disfrutarme a mí, como María. Sentarte a mis pies. Conectarte a mí, vincularte. Conocerme, disfrutarme. Leí una cita muy linda. Dice, cuando seamos capturados y cautivados por la persona de Jesús, como lo fue María, tendremos poder para resistir las continuas tentaciones a conformarnos con cualquier cosa inferior. Aún con conformarnos con el servicio de Dios, como le sucedió a Marta. Como decía Luis, ¿no? El problema de nuestros deseos no es su intensidad. El problema de nuestros deseos es que tenemos deseos demasiado bajos. Nos conformamos con poco. Me conformo con un mejor trabajo cuando se me ofrece alguien mejor que Ibai, alguien mejor que Messi, alguien mejor que Cristiano, alguien mejor que... alguien mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor... invitándome a posarme a sus pies. Me conformo con poco. O no lo conozco. O no he llegado a ver su valor. O no tengo los ojos abiertos, no tengo lentes. No, veo algo, pero no lo veo bien. Y dice, y permíteme enfatizar aquí que la mirada más intensa de Cristo no solo es un esfuerzo intelectual, sino un asunto de la fascinación del corazón. Algo que emociona y alegra. Ah, estás describiendo a María. María está sentada a los pies y rompe con todos los cánones de la cultura. Me da igual si hay que limpiar ahora. Yo me quedo contigo. En última instancia, se necesita de gozo para derrotar la idolatría y el pecado. Muy buena la frase. Como escribió Matthew Henry, el gozo del Señor es nuestra arma. ¿Ves? Salís a vivir la vida en modo salvado. Yo ya tengo el gozo que otros están buscando en un buen día. Ya lo tengo, salgo a vivir la vida. Yo ya tengo mi gozo, no necesito cambiarte. Yo ya tengo mi gozo, yo ya tengo lo que necesito para vivir bien. No necesito que mi jefe, no necesito que mi compañero, no necesito que tú. No, ya lo tengo. Esa es María versus Marta. ¿Ves? Son dos formas de vivir diferentes. Son dos formas distintas de vivir. Pregunta. ¿Por qué María se queda con Jesús cuando hay que servir? ¿Por qué? ¿Por qué María tiene un tiempo con Dios todas las mañanas? ¿Por qué se levanta más temprano antes de ir a la facultad, antes de ir a trabajar para pasar un tiempo con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Respuesta. Porque quiere. Nadie lo obliga. Porque lo desea. Porque lo disfruta. Porque es su pasión. Vale. Hay una pregunta que hay que hacerle a esta pregunta. ¿Por qué lo desea? ¿Por qué lo desea? Y para esto voy a hacer un pequeño paréntesis, mi último paréntesis, ya termino. Quisiera que te imagines, por un momento, el momento de tu vida, trata de traer esto a tu mente por un segundo. Quisiera que pienses el momento de tu vida donde más te has sentido amado o amada. Pensá en ese momento. Un momento en tu vida donde digas, nunca experimenté un nivel de amor tan grande como el que experimenté en este momento. Déjame decirlo de otra forma. Piensa un momento donde fue el mayor nivel de alegría, de gozo, de deleite que has sentido jamás en toda tu vida. Y ahora haz esto. Multiplica esa experiencia por 10 billones de billones. Eso es lo que Dios siente con su Hijo. Eso es una descripción corta de lo que Dios siente con Cristo. Cuando lo ve. Este es mi Hijo amado. Escuchen bien, ¿eh? Este es mi Hijo amado. Yo encuentro deleite aquí. ¿Qué está haciendo María? ¿Qué está haciendo María a los pies de Jesús? ¿Qué está haciendo María? Está viendo un pedacito de lo que Dios ve, ha visto por toda la eternidad. El mayor de los gozos, el mayor de los tesoros, el mayor de los deleites, el mayor de los amores que existe en el universo entero, María está teniendo un pedacito de visión de eso. Y dice, yo no me muevo. Yo de aquí no me muevo. Y eso está disponible para ti y para mí. María está viviendo eso, un anticipo de lo que tú y yo vamos a vivir por toda la eternidad. Por eso Pablo ora lo que ora en Efesios. Mi oración es que los ojos de tu corazón, esto es lo único que necesitas, esto es tu cosa más necesaria, que los ojos de tu corazón sean abiertos para que puedas ver el valor de lo que ya tienes. Efesios 1. Nada más. Y hay una última razón por la cual Marta debe hacer esto. Dice el texto. Y respondiendo el Señor le dijo, mira, una cosa te es necesaria. María ha escogido la buena parte. Y noten que dice al final, la cual no le será quitada. Mira, si tú te esfuerzas por aferrarte a la vida, vas a encontrar que cuanto más intentás cambiar la circunstancia, peor te sale. Y aún si lográs cambiarla, en un ratito, pues vuelve. Es así. Y lo que Jesús le está diciendo a María es esto. La Marta, le está diciendo esto. Te quiero ofrecer algo que ninguna circunstancia te puede quitar. Te quiero ofrecer algo que nadie te puede robar. Te quiero ofrecer mi amor. Nadie puede robarte eso. Te quiero enseñar a vivir como Frank Laubach. Enamorado de mí, practicando la presencia de Dios, cuando estoy viviendo en mi día, cuando estoy tocando todo lo que estoy tocando, incluso diferencias, conflictos, circunstancias buenas, circunstancias malas, donde yo soy real, estoy cercano y tú te estás deleitando en el amor que yo tengo por ti y eso te llena. Te quiero ayudar a vivir de esta forma. Este es mi aliento para ti, Marta. Hay dos formas de vivir. ¿Cómo quieres vivir? Siempre, ¿no? ¿Qué quiero? Hay una oferta. Es tu decisión. ¿Oramos un momento? Señor, ¿quién no ha probado? ¿Quién no ha probado? Yo el primero. Que el intentar, justo como dice Filipenses 2, el no tener la actitud que tú tuviste, que no te aferraste a la vida, no te aferraste al trono, no te aferraste a ser Dios. ¿Cómo puede ser que habiendo, que siendo quien eras y teniéndolo todo, no te aferraste, sino que te lo soltaste todo y te regalaste por amor a nosotros, para justamente regalarnos esta clase de vida que está disponible para nosotros? Quisiéramos orar, Dios, que uses estas palabras, cualquier cosa que ha dicho, algún versículo, lo que sea, para seducirnos a ti, para permitirnos ver un pedacito más de tu valor. Y así, Señor, responder al mismísimo llamado que nos estás haciendo. No a conocer a una personalidad famosa, sino a deleitarnos en el mismísimo Dios del universo. Que nuestro corazón se enamore de ti, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.